Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en el aire ya, Guajiro, así que suspende el chisme.
Eso siempre. Es bueno aclarar.
Sí.
Carrillo no hay problema, Rafael.
Hoy es octubre 11 y...
Mira, Carrillo.
Suspende el escándalo. La gente se va a dar cuenta que esto es una cosa anárquica.
Estoy triste.
¿Por qué estás triste?
Porque yo quería que
el Oakland fuera... ¿Y por qué el Oakland? La otra gente tiene derecho también, ¿sabes?
Bueno, sí, está bien.
Los Tigres tienen derecho.
Pero por lo menos estamos tres cubanitos ahí.
Sí, bueno, pero los dos lados ahí. Estamos penetrando la gran nación. Muy bien, les habla Rafael García Toledo. Como oyeron, me acompaña Orlando Peña. Okay, que ya él empezó el programa hace rato, quiero que sepa.
Hace 4 minutos.
Ya él empezó el programa hace rato ya. Él le suspende la luz, aquí se enciende una luz roja cuando uno está en el aire. La luz lo agarra a la mitad de la conversación porque la arranca cuando llega. Esté o no esté el micrófono abierto. Nuestro productor en el momento es Héctor Carrillo. Y veo a una figura grácil de caminado elástico que viene por el pasillo. Que se llama Patricia Martínez, que es la otra productora. Y hoy tenemos a un teenager de ingeniero de sonido aquí. Tenemos a Danilo Fuentes Cortés. Le hemos dado, con este asunto del gobierno, le hemos dado una jubilación temporal al Chino Martínez. Y naturalmente ha mejorado el paisaje tremendamente porque... Danilo es mucho mejor parecido que el Chino, lo cual no es ninguna proeza, quiero que sepan eso. Esa carrera la gana cualquiera. Así que, bueno, como les estaba hablando Peña conmigo aquí, y es muy probable que Pepe Lacayo haga aparición en cualquier momento, porque tenemos un juego de pelota después y Pepe lo va a narrar en gran parte. Así que cuando vean que se oscurece el sol, es que Pepe Lacayo entró, que como es tan grande, lo tapa todo, ¿no? Y quita la luz. Y vamos a, para entrar en tema, porque de todos modos Guajiro va a entrar en eso, vamos a pedirle a Danilo que nos dé la musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ok, Guajiro, hazme el cuento de Justin Verlander. Porque tú le dices Mylander, pero Mylander...
No, yo digo Bailander. Dice Carrillo que no lo puedo chequear a él, porque él sí pronuncia, que no es como Lacayo, que no es mitad y mitad.
No, bueno.
Porque el muchacho se crió aquí, de verdad. Y Lacayo dice que es un experto.
Bueno, los dos se criaron ahí en Virginia, ¿sabes? Lacayo nació en San José, Costa Rica, hijo de padres nicaragüenses.
Pero Carrillo, tú pronuncias.
Pero llegó pequeñito allá a la zona de Washington y Héctor nació allí, así que... Es un cubano
Berlander,
capitalino.
Como quiera que lo pronuncie, está fuera de serie.
Verlander.
Quiero traducir, Justin Verlander. The answer is Justin
Acuérdate
Verlander.
Acuérdate que tú estás poniendo esas palabras en los oídos de los cubanos que no saben bien inglés, ellos saben ruso.
Mary is a girl, Tom is a boy, Justin Verlander.
Ok. Justin Verlander.
Oh, very good, very good. Your English is improving. Pete Peterson, Chicago, Illinois.
Pete Peterson se alzó. ¿Eh? Alzado Pete Peterson.
Sí, bueno, está fuera temporalmente.
Okay. Sí. Gracias, Carrillo, gracias.
Ok. Bueno, te decía, Guajiro, dicen que fue demasiado Verlander para los Atléticos de Oakland. Y como se paraba, el Tigre se los comió, el Tigre Verlander.
Chico, yo sé que él ha pichado bien, pero cuando leí hoy, no, anoche lo vi como a la 1:00 a.m, tú sabes que lo ponen todo, ¿no? Sí. Y lo vuelven a repetir. Y tú tienes que buscar canales distintos. Pero cuando leí hoy, lo rectificó el Miami Herald en inglés. No, en español, porque en español no traducen bien. Son igual que yo, los guajiros esos. Sí. Pero 0.29 desde que estaba pichando contra el equipo.
Contra Oakland.
¿Pero tú estás oyendo eso?
Sí, pero para que tú no me haces caso cuando yo hablo. Yo ayer dije que llevaba Ahora no me acuerdo, porque lo tenía apuntado.
Pero, yo sé que era bueno, pero no ha pichado con todo el mundo así.
No, contra, pero, no, pero, no, pero había lanzado 33 innings y le habían hecho una carrera.
Ok, ahora viene lo Rafael. Rafael, sí. Yo estoy aturdido en este país, en el mundo entero, con ciertas palabras que están saliendo que yo nunca en mi vida lo había visto. Ok, voy para arriba de ti.
Ajá.
Yaciel Puig, una cuinda. ¿Qué cosa es cuinda? En una cuinda cubana en la postemporada.
Pero depende en qué idioma está esto.
No, yo no sé dónde salgaron la
no,
palabra.
No, no es una guinda.
Tradúcemelo.
Es una guinda.
Y, se equivocaron.
Bueno, no. Lo que una está quinta. El que se equivocó escribiendo, leyéndole tú. Guinda es una frutica que le ponen, pero, por ejemplo, tú vas a un helado y como la cerecita que le pones arriba.
Ve lo que me puso mi amiguita allí.
Creo que también significa doble sentido, como el último toque. Vamos.
Exactamente.
A decir.
Como tú haces un helado y le pones una guinda arriba o una cerecita, es el toquecito arriba o un cake o algo así. Como decir, lo único que faltaba es el último adornito.
Después dicen que Guajiro es bruto, pero aquí hay gente más bruta que yo que sacan unos nombres que no existen en la
psicología. Es como el Guajiro es como la guinda de este programa.
Exactamente, lo único que nos faltaba.
Okay.
Oye, es verdad que sí, estos americanos son tan brutos que ponen palabras que tú no sabes lo que quiere decir.
Oye, okay, yo lo voy a traducir ahora. Ok, Rafael, oye. Sí. Una cuinda.
Una guinda.
O guinda. Sí. Ok. Quiere decir que es como lo último, lo mejor de una fruta.
Sí.
O el toque final.
El toque final.
Esa es la palabra, el toque final. Viste, Patricia, sí, ¿viste? Sí, para que tú veas, la calle me está oyendo.
Traducciones de Patricia Martínez también. Ok, de la enciclopedia de Lawton, se llama ella.
Sí, señor.
Muy bien, oye, vamos a hablar un poquito de juego de ayer, Guajiro, porque
ay, chico,
hoy es un día que estamos, como dice, en transición simplemente para dar un juego más tarde, ¿no? Entonces vamos a hablar de cosas un poco regaditas. Ayer, Verlander lanzó 8 innings. Le batearon 2 hits. El primero, se le dio césped ya cuando estaba adelantadito eso, ¿no? En el séptimo inning fue que le dieron el primer hit. Se le dio césped.
El séptimo le dieron la base.
Ajá.
Le rompieron. ¿Te acuerdas que lo dijimos? Que ¿quién ha sido el único pitcher que en una serie mundial ha picado un juego perfecto?
Don Larsen.
Don Larsen.
Ajá. En el inning quinto y un tercio dio la base por bola.
¿Eso nada más?
En una base por bola. Sí. Y se volvieron locos ustedes diciendo, pues yo lo estaba oyendo, yo me fui de aquí, pero lo estaba oyendo ustedes. Fíjate, hay una cosa, ayer. yo puse el juego por televisión después que salí de aquí y no lo estaban dando en ninguna parte. Decía que lo estaban dando, pero no lo estaban dando. Y entonces lo oí ustedes, oí la narración de ustedes.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y cómo
sí.
Lucía Guajirito Peña?
Se oía lo más bien, si tú supieras.
Mejor que la calle, ¿verdad?
No, estoy asombrado.
¿Y Edemio qué?
No, los dos. Edemio tiene una voz de maravilla, tú sabes.
Edemio cuando él quiere, pero que es que nunca quiere.
Lo que pasa es que se pone a hacer unos cuentos de eso y siempre le impresiona el dinero que gana la gente.
Sí, es cierto.
Entonces, Edemio te dice, fulano de tal que vio tanto y está ganando 12 millones de dólares, te dice.
Como le encanta decir 2 millones.
Billetaje.
Si alguien gana 5 millones, él no lo dice.
No lo nombra.
Si gana 12, 15 millones de dólares.
Sí.
Le están ofreciendo a un pelotero cubano cerca de 50 o 60 millones de dólares.
Le encanta el capitalismo. ¿Qué vamos a hacer con Edemio? Oíme, sí. Lo hemos perdido para la cosa social. Muy bien. Verlander, como digo, 8 innings, 2 gilitos. Ponchó a 10. Vaya, para
nada más. Menos. Lo trató bien, ¿sabes?
Sí, vino Benoit y lanzó un inning, le batieron un hit, ponchó a 1. Benoit tiene 5.40 en la serie, ¿sabes? No lo ha ido tan bien a Benoit. Pero bueno, el caso es que eso es lo que hicieron ellos. El otro muchacho empezó muy bien y le pasó exactamente lo que tú dijiste. Muy bueno, pero es un novato. Y cuando se le llenó el cuarto de agua, ahí mismo se desencoló completamente. Gray, lanzó 5 innings, le batieron 6 hits, le hicieron 3 carreras limpias, dio 4 bases por bola, que es cuando se descuadró todo, ponchó a 3 y le dieron un jonrón, que fue el de Miguelito Cabrera, que empujó las 2 primeras carreras.
¿Te acuerdas que yo mencioné algo? La inexperiencia él se aflojó completamente cuando Cabrera le dio, empezó a querer tirar la curva que estaba tirando excelente, no, hoy dio bases por bola y se puso dichoso. Que sí. Hubo un doble play, si no hubiera sido...
Sí.
Pero Bailende no tuvo problema.
Ninguno. Pero me acuerdo cuando empezamos a hablar antes del juego, tú dijiste, bueno, este muchacho hizo una labor magnífica en su primer juego, pero es un novato. Y cuando le meten el primer estacazo, le empiezan a temblar las piernas. Porque no sabe qué hacer.
¿Te acuerdas que yo dije Bartolo Colón? Bartolo Colón tiene mucho más experiencia, es igual que Verlander, ha estado en series mundiales, claro. Uno de los mejores pitchers por mucho tiempo. Pero, siempre hay un pero en este negocio, no importa quién pichara anoche, el Detroit no le ganaba con el monstruo ese en el montículo.
No. O sea, este parecían monos pues, batiendo. Mira, por Detroit entró a última hora Iglesias como defensivo, no tuvo vez al bate, José Iglesias, y batió muy poco en esta serie, 0.83. Por eso que tenía a Peralta. Peralta batió muy bien ayer, de 4-2, no puso carrera, pero batió 4-17 en el poquito tiempo que estuvo.
No, y también metió jorrón con dos envases.
Exactamente.
El señor. No ayer, pero el juego anterior.
El juego anterior. Víctor Martínez ha bateado como un descosido, batió de 4-3 y anotó una carrera. Alex Habla tampoco le fue muy bien. Ayer de 3-0 le dieron una base por bola. Batió 133 en la serie. Por el lado de Oakland, el cubanito que tenemos ahí, Céspedes, batió de 3-1 y batió 3.81 en la serie. Le fue muy bien a Céspedes. Se despidió, pero ya estuvo en la postemporada y su actuación en la postemporada fue buena. Y ayer rompió el no-hit, no-run. Que eso no solo fue hit, fue el primero que le dieron a Verlander. ¿Okay? Bueno, casi más nadie. Lurie batió de 4-1 y Reddy de 2-1. Ahí se acabó el partido. No hicieron más nada. Eso no es mucho que
hacer. Es interesante eso. ¿Tú te recuerdas el comentario que yo hice por lo que hizo Leland? El pitcher de Detroit que ganó 21, 22 y perdió solamente 3. Schitter, ¿no?
Sí.
Ok.
Schroeder, sí.
¿Tú sabes que él lo puso? Con un doble sentido, de relevo, y sí. Le metió el con y ganó el juego para que fueran. Eso lo mencionamos anoche bastante, ¿no?
Sí, sí, tú lo explicaste además.
Sí, la quinta, el quinto juego no existía si no pichaba ese piche. Pero entonces, ¿qué pasa? Que él descansa al monstruo con un doble sentido. Él dijo ayer, no, que era una alternativa. No, alternativa no se fue preparado, porque tú no podías dejar al monstruo tuyo, el mejor pitcher que te ha hecho un mejor manager por 5 o 6 años ahí en Detroit, porque no ha perdido ese muchacho. Y este año, como dijo Rafael, tuvo la alta y la baja. No fue el año increíble que ese hombre ha pichado cuando ganó 24 juegos, una efectividad por suelo, pero sin embargo, ganó 12 y perdió 11 algo. Y ponchó 218 durante la temporada, entre los cuatro. Únicamente superado por el japonés y creo que Félix Hernández de Seattle. Pero no hay duda que estamos en presencia de algo lindo de ver. Y déjame decirte, Rafael, no sé la experiencia que tiene, pero pichea como si no le importara nada. Una cosa que lo mío es, le tiré bola alta afuera y le tiró, le volví a repetir. Cogió el zurdito ese, dos veces un zurdito, y lo ponchó dos veces con la misma bola. Le tiraba adentro, entonces con dos extras y le pichaba la bola alta y afuera y le hacía swing. No podía darle, porque esa era la debilidad del bateador zurdo, la bola alta afuera. Así que vimos una joya de picheo anoche por parte de este muchacho que lo ha hecho a través de 6 o 7 temporadas.
Bueno, esta noche después de Al Duro Sin Guante, pues, y un ratico, vamos a tener el juego de los Dodgers y los Cardenales. El primero, ya de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Ya eso, esta es una serie de 7, no es...
Ahora hay más flexibilidad.
Exactamente.
Y no hay tanta presión.
Es un pequeño campeonato. Por los Dodgers viene un experto, Jack Greinke, va a lanzar, tiene...
Greinke.
Sí, Greinke, o Greinke, este que fue un sayón, o sea, no un sayón.
Kansas City con un club malísimo metió, sí. El mejor pitch se lo llevó.
Y va a lanzar por el equipo de San Luis, este muchacho se llama Joe Kelly, que entró de, vamos a decir, de... de relevo, de que en vez de que tenían ellos para abrir en el juego uno, entró él, que nadie pensaba que era lanzar, y lo pusieron en la rotación, en el quinto de la rotación, y va a empezar con él, este muchachito Joe Kelly. Vamos a ver si Joe Kelly tiene algo, podemos ver algo del récord de Joe Kelly antes del juego. Lleva dos años, Joe Kelly, el que va a pichar por los Cardenales, lleva dos años en la Grandes Ligas, los dos con los Cardenales. Tiene 3.08 en los dos años combinados. Este año tuvo 2.69, ganó 10 y perdió 5. Tiene 25 años y es de Anaheim, en California. Okay. Así que este muchachito, con un jovencito, va a ser el que lance por San Luis y por el equipo de los Dodgers. Ya vimos que va a ser Greinke. Y déjame ver si saco lo que ha hecho Greinke para... Un momentico. Para decir los números de él. Este sí tiene una hoja de servicio larga, ¿no? Lleva 10 años ya con las Grandes Ligas, Greinke. Tiene 29 años. O sea, sé que empezó con 19 años. Es de aquí, de la Florida, de Orlando. Mide 6'2", pesa 192 libras. Y estuvo, ¿cuántos? 7 años estuvo con Kansas City. Y después estuvo con Milwaukee, con los Angelinos, y ahora está con los Dodgers. Y tiene de por vida 3.65. Tiene 6 puntos menos que tú.
Sí, está.
¿Estoy claro o no estoy claro? Tú tenías 3.71.
¿Eh? No es fácil, ¿sabes?
No, yo sé. Yo sé. Cuando la gente me habla...
Cuando mencionamos los pitches por Gibson, Luis Tian, esas efectividades de 1.80 y 2.16. Sí, en una época que había unos escopeteros.
En un año.
Entonces, tú buscas en esta época, yo pienso, Rafael, que se benefician los bates que están usando los peloteros y algunas cositas más que a lo mejor no se detectan todavía.
No, pero hay otra
yo
cosa.
Yo pienso que esa efectividad que tiene este muchacho de 0.29 es una forma de... Eso como decir, está pichando con los high school.
Sí, bueno, pero así ha sido contra Oakland. Lo de Verlander, sí.
Los japoneses inventaron para balancearlo por atrás. ¿Viste el hoyo que tienen los bates?
Sí, claro.
Eso, antes no había, antes así el bate se te caía de la mano.
Sí, bueno, sí, no hay duda. Pero es lo siguiente... Hoy en día también hay pitchers con menos de... Muchos pitchers con menos de 3.
Lo que sí notaba, ahora que tú hablas de eso, bueno mencionar entre tú y yo esas cosas. Yo pienso que hoy en día se encuentran más pitchers tirando con más velocidad. Y te voy a decir porque yo pienso también que los bateadores hay que dar el mérito, porque cuando tú estás pitchando, viene vamos a poner, Lacayo a pichar, ¿no? Sí. Y después viene Peña... Acá yo tirando 50 mil y yo tirando 99. Eso es un progreso en el picheo tremendo, porque hay 3 o 4 bullpen. No importa que tú estés pichando 0 y 0 carreras, te quitan. Atleta el monstruo de allá.
Exactamente.
Y viene un tipo tirándote 98 millas. Viene un chama tirándote 105 y 106 millas por hora.
Exactamente. Hay lo siguiente, mira. Yo hice un programa con Héctor Carrillo, porque la gente me dice, no, porque ahora un tipo que tiene 4 y pico es bueno. Y se le dijo, no es así. Ahora hay una serie de pitchers que tienen menos de 3.
Exactamente.
La prueba es, muchachito, José Vito Fernández. ¿Ok? Así que no me hagan cuento. Entonces, estábamos hablando de los pitchers. Lo hice por los pitchers cubanos. Pero tuvimos una discusión aquí que los pitchers de ahora, que son... Vaya, no quiero echarle con el rayo a nadie por un lado ni por el otro, ni decir que la gente de la época mía, que yo soy más viejo, que los muchachos estos, eran mejor. Pero vamos a estar claros. Para ser pitcher en las Grandes Ligas cubanos, en la época tuya, había que ser bueno. Había que ser bueno. No podía ser mediocre. Había que ser bueno. Y tú agarras los monstruos, como por ejemplo, Tian tiene 3.30 de por vida. ¿Ok? Estamos hablando de una bestia. Y sacó 2 y pico pegados, 1.70 un año.
2.16 Bogueson.
Exactamente. Pero hoy en día hay gente así. Porque ¿cuánto tuvo José Fernández? Y nada más que no es el mejor. Vaya, no es el mejor. Hay mucho mejor que él, más veteranos claro, también, ¿no? Claro. Pero yo puse los pitchers cubanos de antes, que venía aquí en Grandes Ligas, y los pitchers cubanos de ahora. Y no hay una un punto completo de diferencia. El promedio antes era 3 y pico, porque tú viste 3.71 y pichaste con 40 y no sé cuántos años. ¿Ok? Y tuviste menos de 3 cuando tenías más de 40 años. Menos de 3, 2 o 3 años seguidos. Sí. Menos de 3 puntos. Eso quiero que lo oigan los fanáticos. Y ahora, tú agarras, vaya, por ejemplo, Luque, Contreras, o sea, que son piche bueno, pero señores, no se podían parar al lado de esa gente porque tú mira la efectividad y estamos hablando de 4 y pico todo el mundo. Aquí sí, no hay nadie con menos de 4. ¿Ok? Entonces, esa es la realidad. Antes, no hay que decir que antes, aquí cualquiera viene de América Latina, de Japón, de Australia, hay gente que ahora. Antes para venir de fuera aquí en Estados Unidos, tú lo sabes porque tú viniste una época violentísima aquí.
Ayer tú y yo hablamos también aquí cuando estábamos hablando de los novatos. ¿Te acuerdas que mencionamos lo que hizo José Fernández? Señores, es una cosa increíble.
Exactamente. Y está ahora.
30 de efectividad.
Por eso no, porque todo el mundo tiene 4. No tiene 4, no tiene ni 3. Sí. Tiene 2 y pico.
Sí, señor.
¿Ok? Y está compitiendo con 2 o 3 novatos que tienen un poquito más que él, pero tienen 3, un poquito menos de 3. O sea, que los piches, bueno, ese cuento que todo el mundo tiene más de 4 horas, mentira. Y este muchacho que estábamos hablando, Greg, que Zach Greinke tiene de por vida 3.65, pero este año tuvo 2.63 con los Dodgers. 2.63 fue lo que tuvo. O sea, hay piches buenos, y no es uno solo, hay un chorro que tiene menos de 3. ¿Okay? O sea, no es lo normal tener más de 4. El que tiene 4 es mediocre. Olvídate de esa cosa. Te podrán decir lo que quieras. Yo sé que a mí me critican porque dicen, pero yo digo las cosas como son, los números. Eso es lo que dan. El que tiene más de 4 es un pinche mediocre. Cuidado, mediocre y cuidado.
Yo estaba pensando también a cuando tú y yo estábamos hablando de Bartolo Colón, que ayudó. Tuvo una temporada, una de las grandes que él ha tenido en Grandes Ligas. Sí. Una festividad buenísima y ganó 14 y perdió 5 o 6 juegos nada más. Se quedó toda la serie sentado sin poder tirar un lanzamiento. Y yo pensaba, yo ponía la experiencia con la experiencia, a ver hasta dónde llegaba. Y después, si había que poner el relevo al muchachito que tira pedra, lo ponía también.
Ok, vamos a una pausa y regresamos.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estamos en plena postemporada de las Grandes Ligas, pero ya la liga de baloncesto, la NBA, se está calentando el brazo para empezar. Va a empezar el día 29 y ya hay una serie de juegos de exhibición y vamos viendo por dónde viene la cosa. El equipo local de Miami, el Miami Heat, el cual vamos a cubrir durante toda la temporada, ha tenido dos juegos de exhibición y en esos juegos pues juega todo el mundo, ¿no? No se reparten el trabajo. Y anoche el Heat le ganó 112 puntos por 107 a los Pistones del Detroit. Y el mejor anotador fue Chris Bosh, anotó 28 puntos en 25 minutos, lo cual es bastante, vamos a decir, efectivo. Es el segundo juego que tienen ellos, los dos los han ganado. Y en el anterior también Bosh fue el mejor anotador con 21 puntos. Ayer se estrenó Michael Beasley, un muchacho que empezó a jugar hace 3 años con el equipo de Miami. Salió de la universidad, lo escogieron como la segunda opción en la lotería del draft que llaman para el universitario. Y este muchacho estuvo aquí, pero en el cambio, en el momento que vino LeBron James y vino Chris Bosh, hubo que bajar la nómina y lo despacharon para otro equipo. Beasley ha tenido una serie de problemas fuera de la cancha, vamos a decir, de vicio, y lo han amonestado varias veces y lo dejaron en libertad el último equipo. Y el equipo de Miami le dio un contrato sin garantía. Le dijo, tú vienes a jugar aquí y si te portas bien y te comportas como tienes que comportarte, pues y funcionas, te quedas. Y si no, te vas. Así que no hay nada. Y anoche Michael Beasley jugó 9 minutos y anotó 9 puntos. Pero esos 9 puntos los anotó en 5 minutos. Y dice la crítica que lució muy bien. Yo no vi el juego, pero se ve que el muchacho está en forma. Y por lo menos está tratando hasta este momento. Como le dije, Bosh anotó 28 puntos. Y James Jones anotó 12 puntos. Y esos 12 puntos de James Jones fueron 4 tiros de 3 puntos. De 5 intentos de 3 puntos con los 4. ¿Okay? Y esos son los mejores anotadores. El resto, pues, uno sacó 9, Wade 9, Cole 8, etc. LeBron James 9. Batier 8, poco a poco llenaron, pero le ganaron al equipo de Detroit, que las estrellas fueron las que hicieron. Detroit tiene a Bynum, que anotó 28 puntos, Drummond 21, Monroe 13 y Smith 12. O sea, ellos pues se concentraron más en las estrellas de ellos. El equipo del Heat puso a los novatos y los dejó jugar y más o menos todo el mundo cooperó. Hay una serie de jugadores, unos que vinieron desde el año pasado, como es el caso de James Jones, que estábamos mencionando, y Rachard Lewis. Los dos están tratando de conseguir tiempo para jugar, porque vamos a decir, el Heat tiene tantas estrellas que estos muchachos que en otro lugar estuvieran jugando regular están jugando banco, pero juegan aquí porque saben que están jugando con los mejores del mundo y tienen un chance muy grande de ganar un campeonato. Así que eso, van a haber más juegos de exhibición. El próximo juego del Heat es contra los Bobcats de Charlotte. Así que no creo que tengan mucho problema con ese equipo, a no ser que pongan a los novaticos nada más a jugar, ¿no? Pero son juegos de exhibición que lo que están es jugando para entrenarse y llevar la jugada a término. Y eso es lo que tenemos en baloncesto por el momento. Por otro lado, la Unión Ciclista Internacional, la UCI, presidida por el inglés Brian Cookson, eligió como nuevo consejero jurídico a uno de los abogados que habían representado a Alberto Contador en su caso de poner entre comillas carne contaminada del Tour de Francia del año 2010. O sea, ese Contador, ciclista español, dio positivo por un esteroide que se llama clenbuterol, y él dijo que había comido una carne contaminada. Muy bien, la Federación Española le creyó la historia y no lo suspendieron, pero la Unión Ciclista Internacional apeló, fue al Tribunal Arbitral del Deporte y lo suspendieron por 2 años. Muy bien, uno de los abogados que usó el Contador para defenderse de su acusación de dopaje, es precisamente lo que ha nombrado el consejero jurídico de la Unión Ciclista Internacional. Este hombre pues entró y lo primero que hizo fue votar a dos muy elegantemente allí, pero digo, estoy en la facultad de decir que Christopher Hotwick, el ex director general de la UCI, dejó la organización y que Antonio Rigosi nos asistirá como consejero jurídico externo. O sea, simplemente que el hombre va a venir a tomar las riendas legales de esta organización que ha tenido tantos problemas por el problema de dopaje de los ciclistas. La Unión Ciclista Internacional, que algunos han dicho que se hicieron de la vista gorda con algunos de los ciclistas famosos que estaban tomando sustancias prohibidas, que se daban cuenta y que no hicieron nada. Bueno, eso no se sabe, ¿no? Son alegaciones de alguna gente. Y el Comité Olímpico de Estados Unidos se reunió y acordó que entre las disposiciones que tiene antidiscriminatorias, o sea, que no se puede discriminar por una cosa u otra, siempre era de raza, de religión, etcétera, también han puesto lo de orientación sexual. Esto es respondiendo a la decisión de Rusia de sacar una ley en que más o menos dice que no se puede hacer propaganda homosexual, y eso está interpretado de distintas formas por distintas personas, ¿no? Unos dicen que es una ley justa, la mayoría de la gente allá de Rusia, otros dicen que eso es una cosa que discrimina. Bueno, Estados Unidos se está poniendo la teja para que no lo vayan a acusar, para el Comité Olímpico de Estados Unidos, diciendo condenamos cualquier tipo de discriminación, incluyendo la de la orientación sexual. Hay una nota que debería ser de Demio, que no está con nosotros hoy porque es de boxeo, o de Pepe también. El cubano Joan Pablo Hernández pondrá en juego su título de peso crucero, versión Federación Internacional de Boxeo, la FIB, una de las sopas de letras esa que hay ahora, frente al ruso Alexander Alexev el 23 de noviembre en Bamberg, Alemania. Eso anunció hoy su entorno. La pelea significará el regreso al ring de Hernández, que no ha combatido desde su victoria a los puntos sobre el canadiense Troy Ross el 15 de septiembre del año 2012, o sea, ya hace un poquito más de un año. El cubano tuvo que renunciar a enfrentarse al estadounidense Eric Field el pasado 2 de febrero debido a una fractura en la mano izquierda contraída en un entrenamiento. Se anuncia difícil tras una larga pausa y frente a tal aspirante, pero no hay rival fácil y estoy contento simplemente con volver a subir al ring, comentó Hernández. El cubano, afincado en Alemania, que cumplirá 29 años el 28 de octubre, cuenta con 27 victorias y una sola derrota en su palmarés. Alexei, de 32 años, ganó 24 de sus 27 combates, dos derrotas y uno nulo. O sea, hay alguien ahí que lo anularon por alguna razón. Y hay una noticia aquí que me imagino que me la ponen porque habla de medallas. Y como es medalla, lo pusieron para el deporte. Pero no tiene que ver con el deporte, pero es muy interesante. La voy a leer, aunque no tiene que ver con deporte, porque está aquí entre los papeles míos. Dice, el Vaticano retiró de la venta miles de medallas oficiales del Papa Francisco después de descubrir que tenían mal escrito el nombre de Jesús. No es deporte, pero está simpático. Una inscripción en latín ubicada alrededor del borde de las medallas que buscaban conmemorar el primer año del pontificado del Papa Francisco se refería a Jesús en lugar de Jesús. Las medallas fabricadas en oro, plata y bronce por la Casa de la Moneda Italiana salieron a la venta en tiendas oficiales del Vaticano el 8 de octubre, pero fueron retiradas dos días más tarde, después que el error fue descubierto, dijo la Casa Editora del Vaticano. La inscripción es el lema del Papa Francisco, tomado de las homilías de San Beda el Venerable en un pasaje del Evangelio en el que Jesús llama a San Mateo para ser su apóstol. Y sigue hablando ahí, ¿no? No le voy a decir lo que dice en latín porque es muy largo y además ni ustedes ni yo lo entendemos. Hablando de medallas, no son medallas olímpicas, son medallas religiosas, pero con faltas de ortografía.
O sea, nos falta una pregunta para ti. Estaba leyendo en el periódico, tú empezaste hablando de que la temporada de básquetbol está aquí. Los Heat tienen un problema de peloteros que no han firmado, bastante conocidos, que pueden ayudar al equipo. ¿Se podrán ir o se van a quedar?
No, ellos no tienen ningún problema. Tienen firmado todo el mundo para este año. Lo que pasa es lo siguiente. El contrato que tienen Dwayne Wade, LeBron James y Chris Bosh, el año que viene, después de esta temporada, ellos pueden salirse del contrato. No es que se acabe el contrato es más largo. Son 6 años. Pero ellos tienen una cláusula que pueden negociar otro contrato en otro lugar e irse del contrato. Entonces hay muchas especulaciones si alguno de ellos se va a ir. Los tres han dicho que no se van a ir. ¿Okay? Pero como hay tanta gente detrás de LeBron James, pues hay la especulación de que si él se va a ir y si va a volver para Cleveland.
Perdón, pero estando firmado también dice que pueden cambiar lo que Bosch se podía ir.
Pero los tres se pueden ir.
¿Y los tres se pueden ir aunque estén firmados?
Aunque estén firmados, tiene una cláusula que después de este año ellos pueden, como dicen, optar por dejar el contrato. O sea, si ellos pueden optar por quedarse en el contrato, pero pueden optar por salirse del contrato. Tienen el contrato. Ahora, lo más probable es que a los tres, a cualquiera de los tres, le den más dinero en otro lugar, porque puedan darle más dinero porque tienen una nómina más baja. Pero no hay ningún equipo que pueda contratar a los tres. O sea, no hay dinero para eso. Porque tendría que pagar una multa tan grande. Quizás los Nets de Nueva York, que no le importa que están pagando la multa, pero ya están completos. Mi opinión es la siguiente. Yo no creo que Dwayne Wade se vaya, porque Dwayne Wade tiene 30 años ya. Lleva tres
campos. Perdona, y otra cosa, que dicen que no está bien de salud todavía.
Bueno, está operado.
Tiene otro problema, aparte de lo que tenía, dice. Él dice que quiere quedarse aquí porque ya está acostumbrado a su familia aquí.
Claro.
Eso fue hace 2 o 3 días. Y que habían le dado una extensión a Cole, ¿no?
Sí.
2 años más. Algo.
Lo de Cole no está decidido todavía. Cole es el segundo armador, el segundo point guard. Él está firmado, pero y le dieron una extensión de 2 años. Pero hay un rumor de que lo van a cambiar. Yo no entiendo por qué lo cambiarían. Tendría que ser que lo van a cambiar por alguien que haga falta. Esto sí es así. Cole el año pasado lo hizo muy bien. Y Mario Chalmers, aunque es bueno, necesita ayuda de Cole. Cole es como una bujía. Esa que entra, juega menos minutos, pero te pone a todo el mundo a corretear. Y es un tipo de mucha energía. Pero volviendo a los tres grandes, a Chris Bosh, a Dwayne Wade y a LeBron James, yo no creo ni que Chris Bosh ni Dwayne Wade se vayan de aquí de ninguna forma. Esto no les conviene. No creo que se vayan por más dinero, porque ellos vinieron por menos dinero para acá. Si fuera por dinero, no hubieran venido para acá, porque les pagaban.
¿Y tendrán los hits para el gerente general, presidente, que hace un trabajo excelente? Fue un basquetbolista, un fenómeno con los Lakers y coches aquí y allá, y donde quiera, es el presidente.
Sí.
Él estaba hablando que él no tiene problema ninguno en este momento, dice.
Bueno,
hablando de Pat Riley, ¿no?
De Pat Riley. Pat Riley no tiene problema ninguno de que, claro, no tiene. Ninguno se va a ir ahora. Eso es. Pero el año que viene, ellos si se quedan en el contrato, no es problema, porque es el mismo dinero que están ganando. ¿Ok? Esto, si se van, habría que contratar a alguien más. Pero, por ejemplo, en el caso de LeBron James, ¿por qué se iría LeBron James? Por más dinero. Por más dinero no se va, porque él gana más dinero fuera que lo que gana como basquetbol. Él gana más dinero con lo que le pagan las firmas porque los anuncios, que lo que gana, aunque parezca mentira, gana 20,000 dólares en el basquetbol. Pues gana mucho más que eso fuera. Entonces, el dinero no es el punto ahí. El punto sería que quiere ganar más campeonato. ¿Y con quién va a ganar más campeonato? Que con el Miami Heat de este grupo. O sea, yo no hallo lógico que se vaya LeBron James.
¿Quién tiene más dinero? Esa pregunta, porque todo el mundo está hablando, pero el rumor que hay en las calles,
sí,
que el dueño de Dallas, el Cuban ese,
sí,
tiene más dinero que este año, pero tengo entendido que el dueño de aquí tiene una flota naviera, sí, que es una de las más grandes en el mundo.
Bueno,
Olvídate.
Sí, sí, pero es que esto, el dinero que tenga el dueño no tiene importancia en el sentido de que el dueño no está aquí para perder dinero. No importa el dinero que tenga. Esto es un negocio. Entonces, y ellos tienen que pagar una multa si suben.
Igual que los Yankees.
Exactamente. Ok, vamos a ir una pequeña pausa y regresamos con el Guajiro después.
Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Desde Miami.
Hey, we've got a problem here.
Say again, please.
Houston, we have a problem.
Interferencia. Un programa interactivo, concebido, producido y transmitido para Cuba. Una hora de música. Un conteo regresivo con los 10 éxitos más importantes de las listas de pop internacional. Interferencia. Una revolución musical.
Esto es lo que se necesita en este país.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón. El miñoso, señores, que la bola botó.
Bueno, las cosas mejor aquí por época. Yo voy por la época de Cuba, de antes y después, y ahora también de los pitchers. Pero me interesa mencionar cositas que hubo una época bien atrás, igual que en los Estados Unidos y en todas partes que se ha jugado béisbol, que ha ido progresando y progresando y hasta el punto de llegar a lo que hemos llegado hoy en día. ¿Quién le iba a decir a la gente que una serie mundial se vendieron por 2,000 pesos? Los Black Sox. Sí. Hoy en día cogen 450 la serie mundial cada pelotero. El cargabate le dan, son dos cargabates, le dan mitad y mitad. Hasta el ayudante, el masajista, coge una mitad. Pero una mitad que...
Mitad de 450,000 dólares.
Que no la brinca un chivo.
Sí.
Sí. Pero bueno, vamos a suponer que el picheo de Cuba antes, Martín Digo, Rodolfo Fernández, Adrián Zavala, Cocaína García, un grupo de peloteros, Comella, Jorge Comella, el curviador del Pacífico. Bueno, Cocaína García se daba el lujo de ser un cuarto bate, champion bate en Venezuela y champion pitcher. Se fajó con Martín Digo y le ganó un juego de 16 innings, 1-0. ¿Quién batió jonrón? Cocaína.
Sí.
¿Oye eso?
Sí.
Y cosas así. Pero después empezó el béisbol ya más moderno, más juegos también. Vinieron un grupo de lanzadores cuando se hizo ese gran estadio de La Habana el 46. Y estaba Mike Furnieles, Raúl Salivita Sánchez, pichaba todos los días. El curviador más grande que tú puedes mencionar, todavía lo mencionan, Camilo Pascual. Pedro Ramos, pinareño, pichaba todos los días, 90 y pico, pero bien larga. No había, como decir, porque no había el aparato que hoy en día. Miguel Cuello se demoró un mundo en llegar y se convirtió en una de las figuras estelares en Grandes Ligas y el primer pitcher latino en llevarse un sayón, mejor pitcher, con los Orioles. Vicente López, del Cotorro. Sandalio Consuelo, ya lo mencioné. Jorge Comella, también lo mencioné. Orlando Peña, de Victoria Las Tunas. Pero aquí hay un pinche que tenía unas condiciones tan grandes, pero no me gustaba. Nunca me gustó. Trompoloco Rodríguez, Fernando Rodríguez. ¿Qué clase de velocidad? Pero que había hombre en tercera base y lo traían. Y el primer lanzamiento era contra el público. Why pitcher? Una cosa que yo no sé por qué. Que pues tú tienes esa velocidad, Rafael, tú tiras por el medio plato y no te batean. Había muchos pitchers. Ese Adrián Zavala, yo me recuerdo estando en Victoria de las Tunas, que cogía la Mendares porque no la sacaba de la rodilla. Desde Sidra, por allá de Matanza. Y Limonar Martínez, también otro pitcher que era un fenómeno. Creo que pichó un 0 y 0 carrera, juego perfecto, pues no me acuerdo, pero más o menos. Hubo un pichecito, igual que Miguel Cuello, que se llama Luis Tián. Empezó de Marianao, Cuba. Empezó con el, a jugar el, en Cuba, y nunca se me olvida que Tony Taylor se la daba de fanfarrón, quería batear, que era un fenómeno. Debutó el señor Luis Tián un domingo por la tarde y nos metió 11 ponches y solamente le dio. Y al señor Tony Taylor lo pasó por la piedra 3 veces. Y entonces cuando lo ponchó 3 veces, él vino para aquí y estaba Willy mirando y decía, ¿dónde salió el negro? Dice, pero eso, un hombre grande, fuerte, y venir y pichar a una velocidad aterradora. ¿Qué pasa con Luis Tián? Que cuando llega a Grandes Ligas con el Minnesota, se va, eso fue el Rotario Cáceres, dijeron que era un músculo que se le había rajado o desgarrado, ¿ok? Era el Rotario Cáceres, no existía esa palabra.
No se sabía.
¿Qué pasa con Luis Tián? Que lo bota todo el mundo y se va a México. Y esa es historia. Se cotejó en México y los Yankees lo contratan en el primer juego. De Cleveland lo contrata y el primer juego con los Yankees mete 1-0 y poncha 12. Y después pasó la historia que tú sabes lo que pasó, las series mundiales esas con el Boston, un fenómeno.
Sí, el Boston
y un fenómeno.
Se convirtió en el Tiante.
Sí, el Tiante. Y entonces el Fu Manchu, el bigote con un tabaco, sí. Siempre estaba con un tabaco y no lo encendía, no, lo masticaba, tú sabes. Sí. Y entonces Luis Tián terminó como uno de los grandes pitchers. El cubano en Grandes Ligas. En Cuba pichó solamente 1 año, por lo que sabe todo el mundo. Las gracias. Bueno, aquí hay otro pichecito. Ramón Bragaña, el profesor lo decía porque usaba un diente de oro. Aquí en el medio, con muchos peloteros de esa raza, usaban dientes de oro para lucir bonito con las mulaticas en el Parque Central, porque era un diente. Bragaña, yo no lo vi pichar, lo conocí ya viejo. Diego Seguí, de Holguín, uno de los grandes taponeros en la historia de Grandes Ligas, Diego Seguí. Pichó cerca de 700 juegos, Rafael, y fue champion pitcher cuando jugó con el equipo de Seattle, el Seattle Pilot, que la gente no sabe de esa historia, pero existió.
Tú fuiste el único que jugaste con los Pilots de Seattle.
Sí, exactamente, pero bueno, aquí hay otras cositas que yo... no crean que me estoy olvidando, siempre Martín Digo, una iluminaria en esa época, no eran tantos juegos, bateaba y fue reconocido como un gran pelotero porque jugaba menos catcher todas las posiciones y bateaba y pichaba. Pero bueno, Bragaña siempre le ganó al señor Martín Digo y el señor Cocaína. Pero dejé para último un señor que Rafael estaba hablando y ayer estábamos hablando, discutiendo las efectividades. Si tú no tienes una buena efectividad, no puedes ser ganador con ningún club. Y es el caso de José Fernández. Este lo dejé para última hora. Cuando yo vi que yo llegué a la jugar profesional Marrero, Conrado Ramos Marrero, de Laberinto, Las Villas, Santa Clara. Bueno, 1.40, 1.16, 1.22, 1.14, 1.16, así sucesivamente. En una liga que los otros pitchers eran 3.20, 3.20, y él era, pues señores, Rafael.
Yo creo que lo que pasa es como...
Tú has leído el fenómeno de Conrado Marrero.
Lo que pasa es que Conrado Marrero ponía la pelota donde él quería que estuviera.
Exacto.
El control más bestial del mundo.
Sí, y la otra historia es cuando él llegaba a Grandes Ligas y ahora todo el mundo se retiraba.
Tenía 39 años cuando...
De novato, metió como 0-7-9-0, aquel fue un escándalo.
Novato 39 años.
Así que...
Dice Danilo que se acabó el tiempo.
Ok, pero me queda un segundito para mencionar algo que pasó últimamente.
Pero estamos pasados ya.
Ok, el Duque, Libán, próximo todo ese
grupo. Ok, nuestros productores, Héctor Carrillo y Patricia Martínez, nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés.